en nuestras vidas nos gusta oír historias acerca de personas que han superado grandes obstáculos en la vida. Les voy a contar como dos antes de entrar en la historia.
Dudo que muchos de ustedes hayan oído de este hombre que está
corriendo en el frente. Él se llama Glenn Cunningham. Y como niño hubo un incendio en su casa. Su hermano murió. Él quedó con las piernas quemadas y los médicos querían amputarlas. Decían que ya no iba a poder caminar más. Pero con la ayuda de Dios, después de 2 años de rehabilitación, logró caminar. Y luego dijo, si Dios me va a dejar caminar, yo voy a correr. Entonces corría por toda parte, corría a la tienda, corría a la escuela, corría. Y llegó a ser uno de los mejores corredores del mundo, especialmente de la milla. Por como 10 años, él tenía el récord mundial por correr una milla. Y los médicos querían amputar sus piernas. Una cosa interesante, él también creía en Dios. Y tenía un texto favorito. ¿Sabe cuál era? Ese fue el texto favorito. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ese es Isaías 40, 31, su texto favorito. Nos anima a oír de personas así como él que superaron grandes obstáculos. Habrán oído, yo creo, del segundo que voy a mencionar. Albert Einstein. Su maestro en la escuela primaria le dijo que era tan torpe y tan lento que le botó de la clase. La cosa era un genio. Era un genio. Pero no se dieron cuenta. Superó esto para llegar a ser uno de los científicos más conocidos en nuestro mundo hoy en día. Quiero que hablemos hoy de una persona que superó grandes obstáculos para ser grande delante de Dios. Ella se crió en una cultura primitiva, tan primitiva que la gente hacía cosas espantosas. Ella misma entró en ese tipo de vida superficial. Pero al oír de Dios y de sus grandes obras, creyó en Él. Y por tanto, está en la sala de fama de la Biblia. ¿Ustedes saben cuál es la sala de fama en la Biblia? Hebreos capítulo 11. Ahí está mencionada. Estoy hablando de Rahab. Rahab la ramera. Y vamos a estudiar de ella. Josué capítulo 2, por favor. Josué capítulo 2. Entonces están buscando, recordemos la situación aquí. Los hijos de Israel, el pueblo de Dios, estaban por entrar en la tierra de Canaán. Ahí en Canaán vivían los cananeos, una cultura depravada. Y la primera ciudad que tenían que conquistar era Jericó. Eso fue el pueblo, la ciudad donde vivía Rahab. Entonces, así llegamos a capítulo 2, versículo 1, donde Josué quiere enviar a espías para ver lo que está pasando ahí. Dice 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitem 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Una ramera que vivía en una ciudad depravada, casi como Sodoma. A veces vemos, oímos de barrios feos y pensamos, yo no quisiera criar a mis hijos ahí. Hay partes de Nueva York donde yo no quería criar a hijos. Yo pienso en este lugar. Estas son las favelas de Río de Janeiro en Brasil. Son lugares tan malos. Ahí mandan los mafiosos. Están estos favelas, son barrios para los pobres. Están llenos de drogas, de prostitución, de maldad. Tanto que la policía de vez en cuando dice, este es del gobierno de Brasil. tratan de entrar y quizás por un poco de tiempo manda a la policía, pero al irse la policía, ¿quién vuelve a mandar? Los mafiosos otra vez. ¿Cómo le gustaría criar a sus hijos ahí? ¿Le gustaría? Donde vivía Rahab, no solamente había mucha prostitución y mucha maldad de este tipo, ese es el colmo de todo. Ellos mataron a sus niños para darles como sacrificio a los dioses de ellos. Y era una práctica común en los pueblos cananeos en el tiempo de Rahab. Ahí se crió Rahab. Estaba perdida ella en todos sentidos. Moralmente, ¿qué era? Ramera. Algunos comentaristas dicen, quizá esta palabra podría significar posadero, o sea, alguien que cuida de una posada. Pero otros dicen, no, ramera es ramera, prostituta, como decimos nosotros. Y ellas son las que menos se respetan a sí mismas. Se dejan usar como objeto por varios hombres que no les respetan. Una situación muy mala, ¿verdad? Físicamente, su pueblo ya quedó condenado por Dios. Dios iba a castigar ese pueblo. Espiritualmente, su religión de la más superficial, la más depravada, sin conocimiento de un Dios amoroso, sin concepto de dónde era ni a dónde iba, su situación en cierto sentido es paralela a la nuestra, ¿verdad? Sin Dios, sin Dios, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos moralmente? Imaginen ustedes que no hubiera Biblia. ¿Cómo sería la moralidad de nuestro país? ¿Cómo está llegando a ser? ¿Qué está la gente haciendo? Están rechazando a Dios. Y cuando lo hacen, ¿queda qué? La ley de la selva. El más fuerte manda. Y los hombres viven, como dijo el apóstol Pablo, su Dios es su vientre. Es lo que pasa cuando no tenemos a Dios físicamente. ¿Qué pasa a nosotros sin Dios? ¿Qué pasa con esos tipos que fuman, beben, sexo ilícito? ¿Qué pasa a sus cuerpos después de poco tiempo? Y espiritualmente no tenemos nada sin Dios. Pero algo cambió a Rahab. Algo la cambió. Un día alguien le vino a ella y le dijo, mire, Rahab, hay un grupo de más de 1,000,000 de gente que salió de Egipto. El Dios de ellos abrió paso en el mar y así pudieron cruzar. Después de pasar tiempo en el desierto, pasaron, y aunque no sabían nada de guerra, ganaron a dos reyes ahí fuertes. Y comenzaron a contarle a ella lo que había pasado. ¿Y qué pasó con Rahab? Quien hizo esto es el verdadero Dios. No se le puede comparar con los dioses nuestros. Comenzó a creer en este Dios. Pero ¿cómo servirle? ¿Cómo buscarle? No tenía ella la menor idea. Pero a veces cuando la gente comienza a creer en Dios y comienza a buscar a Dios, Dios encuentra una forma para que oigan. Y así fue con Rahab. Porque los dos espías enviados por el pueblo de Dios, ¿a dónde fueron? A la casa de ella, y ella, imagino, a saber, estos son de ellos. Quería saber del Dios verdadero. Ella, entonces, no solamente se creó una situación desesperada, pero llegó a creer en Jehová. Pero era suficiente decir, oh, ese Dios de los israelitas debe ser algo tremendo, ¿era suficiente? ¿Qué debía hacer más que creer? Debía actuar. Si no hubiese actuado, no le habría pasado nada. ¿Cómo actuó? Bueno, vamos a leer versículos 2 y 3. Dice versículo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Ya quieren matar esos dos hombres. Y ahí es cuando ella comenzó a actuar. ¿Qué hizo? Si leemos del versículo 4 a 6, ella comenzó a tratar de bloquear al rey. Y en según versículo 6, ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Les escondió, envió a la policía en otro rumbo. ¿Por qué? Porque creí en el Dios de aquellos dos hombres. Actuó. En versículos 12 y 13 les pidió una ayuda de ellos. Miren, yo sé que ustedes tienen el verdadero Dios y ustedes van a conquistar esta ciudad. Por favor, no me maten a mí ni a mi familia. Y los hombres dijeron, sí, vamos a ayudarles. Siguió, les dio buen consejo en 15 y 16. Vayan ustedes al monte hasta que dejen de buscarles. Entonces pueden ir tranquilamente a su pueblo. Pero no solamente tuvo que actuar al proteger a los hombres de Dios. ¿Qué más tuvo que hacer? Vamos a versículos 17 a 21. De 17 a 21. Vamos a jurar protegerte. Pero tú tienes que hacer alguna cosa. ¿Qué tuvo que hacer ella? 17. Ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has jurado, que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana. La Biblia de las Américas dice cordón de hijo de escarlata. Esto tiene más sentido para nosotros, ¿verdad? Debía colgar este cordón a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas, cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con quien nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana, o sea el cordón de hilo de escarlata, a la ventana. Mire qué más tuvo que hacer. Al ser conquistada la ciudad, ella tuvo que juntar a toda su familia dentro de la casa. ¿Y cuál iba a ser la señal? Cordón de hilo de escarlata. Eso les hace recordar algo. ¿Se acuerdan otra ocasión en la cual todo el mundo tuvo que estar reunido en la casa y el que hubiese salido habría quedado expuesto a la muerte? En la Pascua, cuando Dios mató a los hijos primogénitos de los egipcios. Hay paralelos. Y hasta hay paralelos con nuestra situación hoy en día. En primer lugar, ¿cuántos habitantes de Jericó querían ayudar al pueblo de Dios? Ella. Quizás su familia habría ayudado. Pero ella, sola. ¿Los demás podrían haber ayudado a los israelitas? Habían oído las mismas historias del poder de Dios, pero ella era la única. A veces tiene que hacer así con nosotros. Tenemos que ser los únicos, o al menos entre pocos. Yo sé que algunos de los jóvenes aquí tienen escuelas llenas de, como dicen los dominicanos, llenos de tigres, malos, tipos feos. Y cuando ellos dicen, no, yo voy a servir a Cristo, ¿cómo los otros les ven? Tengo una fanática religiosa. ¿Vale la pena hacerlo? ¿Valió la pena que Rahab estuviera sola? ¿Qué pasó con los demás? Murieron. ¿Qué pasó con Rahab? Vivió. ¿Qué va a pasar con todos estos jóvenes mundanos en tu escuela que no buscan a Dios? ¿Qué va a pasar a todos esos compañeros de trabajo que se burlan de ti si no buscan a Dios? Van a morir. Entonces, vale la pena muchas veces estar solo. Yo espero no estar abusando de la confianza del hermano Jerry, pero me siento muy mal por Jerry a veces, especialmente esta semana pasada. Él es el único cristiano en su familia. Falleció su padre hace como un año. Y la familia siempre se ha dado cuenta que ha habido diferencias entre ellos y Jerry. Un hermano de Jerry fue la semana pasada y buscó un espiritista. Yo creo que dicen medio, ¿verdad? Para hablar con su papá que había fallecido la semana pasada, el año pasado. Y la señora, la espiritista, dijo, tu papi dice que hay problemas en la familia en cuanto a la religión, pero tu papi dice que no importan, que todos están bien. El hermano de Jerry dijo, no, oh, me siento tan consolado por eso. Y escribió a toda la familia diciendo, papi dice que estamos bien tal como estamos. Y el pobre Jerry, ¿qué pudo hacer? Bueno, él escribió que la Biblia dice que no busquemos a los medios, a los espiritistas. Los hermanos de Jerry se enojaron con él. Tú eres un arrogante, tú quieres quitar la consolación de nosotros. Me siento mal por Jerry. Se encuentra solo. Pero así tiene que ser a veces. A veces tenemos que estar solos. A veces nuestros familiares nos ven como traidores o quizás como locos. Pero si estamos con el pueblo de Dios, tiene que ser así y vale la pena. Otras cosas paralelas. Ella y su familia tuvieron que estar ¿dónde? Dentro de la casa. ¿Dónde tenemos que estar nosotros? Dentro de Cristo. Dentro de Cristo. El que sale puesto a la muerte. Tenemos que estar dentro. Tenía ahí un cordón de hilo rojo. Interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que señala que somos de Él? Que estamos dentro de Él. La sangre de Cristo. ¿Escarlata? Sí. Ah, también, Santiago 2 da otro paralelo muy importante. Quédense con la marca aquí en Josué 2. Y vamos a Santiago 2. Santiago está diciendo que tenemos que actuar, tenemos que obrar. Dice en 24, Santiago 2, 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. 26. Pero como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Para Rahab no habría sido suficiente decir, yo acepto a Jehová en mi corazón. Eso no habría sido suficiente. No habría sido suficiente decir, yo admiro a Jehová. No habría sido suficiente decir, me impacta eso de Jehová. ¿Qué tuvo que hacer? Obedecer. Y lamentablemente hoy en día muchos dicen, tú tienes que dejar que Cristo entre en tu corazón, pero el obedecer. Tú tienes que ser impactado por Jesús y el obedecer. La gente quiere tener a Dios sin obedecerle. ¿Pero qué nos enseña Rahab? No es suficiente. Tenemos que actuar. Tenemos que obrar en base de lo que hemos oído. Bueno, vamos a dos puntos más. Ella llegó a tener la salvación y una nueva vida. Vamos a volver a Josué. Vamos al capítulo 6. 22. Ya están por entrar en la ciudad. Dios ya ha tumbado los muros. Dice 22. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y lo pusieron fuera del campamento. Y 24 habla de la destrucción de la ciudad. Y 25. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía allá. Habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Dónde ella vivió el resto de la vida? Entre los israelitas. Dejó un mundo, el mundo de los cananeos, sus ídolos, llegó a otro mundo, el del pueblo de Dios, con el Dios verdadero. Ahora bien, habría tenido que cambiar muchas cosas. ¿Ustedes pueden imaginar los cambios que habría tenido que hacer ella? Habría tenido que llegar a tener nuevos amigos. ¿Así pasa hoy en día? A veces cuando uno llega a ser cristiano, ¿qué tiene que hacer? Andar con nuevos amigos. No es que uno quiere rechazar a los viejos amigos. A ver, los viejos amigos rechazan a uno, ¿verdad? Yo conozco a algunos de ustedes que han llegado a ser cristianos. Los viejos amigos llegaron y dijeron, ¿y tú? Y él, que lea la Biblia conmigo. Vamos a leer la Biblia. ¿Qué pasó? Le dejaron en paz. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Buscar otras amistades. Rahab tuvo que buscar otras amistades. Yo imagino que aquellos dos hombres que ella salvó habrían estado diciendo a, mire, ayuda a esta señora, ella nos salvó la vida. Pero una nueva vida, una nueva lengua. ¿Cuentan ustedes un poco el inglés? Los que llegaron de Santo Domingo, sí. Los que nacieron aquí, hablan los dos sin preocuparse, está bien. Pero cuando uno llega a ser cristiano, es como si tuviera que aprender otro lenguaje, ¿verdad? Ya predestinado. No, uno puede aprender lo que significa si quiere, y es parte de ser cristiano. Salvación, gracia. Si quiere una palabra grande, propiciación. Pero son cosas que llegamos a aprender como parte de nuestra nueva familia. Ahora, ¿Rahab habría querido volver a la vieja vida? Quizás habría recordado un poco. Yo me acuerdo cuando estaba allá en Jericó. ¿Pero qué había pasado con aquella vida? Para ella, imagino que hubiera desaparecido. ¿Qué pasó con todos los habitantes de Jericó, todos los malos de ahí? Murieron. ¿Habría mirado atrás? Lo dudo. Cuando nosotros llegamos a ser cristianos, a veces estamos un poco tentados a mirar atrás, ¿verdad? A la vieja vida. Pero por más madurez que tengamos, ya estamos muertos a aquella vida. Estamos muertos al pecado. Dijo Pablo en Romanos capítulo 6. Lo dejamos atrás. Así tiene que pasar con nosotros. Pero llegó a tener salvación, una nueva vida con el pueblo de Dios. Pero no solamente eso, llegó a ser muy bendecida y hasta muy honrada en su nueva vida. En primer lugar, vivió la salvación de la muerte física, la salvación espiritual. ¿Qué puede imaginar? ¿Cuánto sabía Rahab de Dios cuando fue rescatada por los israelitas? Solamente que les había abierto paso para pasar por el Mar Rojo y que les había ayudado a ayudar con algunos reyes malos. Imagino que ella hubiera preguntado, cuénteme más de este Dios, de ustedes. Oh, Adán y Eva y Caín y Abel y Abraham, Isaac y Jacob. Habría llegado a conocerle mejor, ¿verdad? Así es la nueva vida. ¿Y cuánto habría sido bendecida al darse cuenta de la superioridad del Dios verdadero en comparación con los falsos? Pero también fue muy honrada, muy honrada. Vamos a Mateo capítulo 1. Hablando de la ramera, la ex ramera, la ex prostituta. En capítulo 1 tenemos una lista de los antepasados de Jesucristo, comenzando con Abraham. Llegando al versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Boaz. Y Boaz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y si se sigue leyendo, como mil años más tarde, de esta familia nació Jesucristo. ¿Se dieron cuenta? Dios dejó que Rahab, la ramera, la ex ramera, llegara a ser antepasado del gran rey David, pero lo más grande, antepasado del hijo de su propio hijo. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Ella creyó, obedeció, y Dios la honró. Hebreos 11:31. Esta es la sala de fama de la Biblia. Hebreos 11. Hebreos 11:31. La fe, Rab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Era héroe para el pueblo de Dios. Con Dios, todo es posible. Vamos a hacer algunas aplicaciones para terminar. Dios puede salvar aún a la gente en situaciones desesperadas. ¿Qué era Rab? Ramera. ¿Dónde fue criada? Una ciudad idólatra, de las más feas. ¿Qué hizo Dios para ella? La dio esperanza, la dio vida y la honró, hasta dejándole ser antepasada de Jesucristo. Ahora bien, si Dios puede hacer esto para Rahab la ramera, ¿qué puede hacer con usted? ¿Yo puedo hacer grandes cosas a través de usted? Sí, puede. La clave es que usted tiene que dejar que lo haga. Usted tiene que creer en Él y tiene que obedecerle. Dios siempre ha aceptado a la gente de todas las razas. A veces pensamos equivocadamente que antes de Cristo, que solamente los judíos fueran salvos. No, no es correcto. Dios sí obró en forma particular con los judíos, se salvó a gente de otra raza. Y ella es un ejemplo. Otro ejemplo. Tenemos a Ruth. Tenemos a los habitantes de Nínive, que se arrepintieron a la luz de la predicación de Jonás. Y otros más. Dios siempre ha salvado a la gente de toda raza. Pero ahí están las condiciones. Y actuar. O sea, creer y obedecer. Y lamentablemente algunos hoy en día le dicen a usted, no tiene que obedecer. Cree en el corazón. Si usted cree en verdad, ¿qué va a hacer? Va a obedecer. La fe sin obras está muerta. Entonces ella nos enseña este punto. Y también, si usted lo va a hacer, tiene que aceptar una nueva vida. No puede quedarse con la vieja. La vieja ya murió. Tiene que buscar nuevos amigos. Quizás ayude a los viejos amigos, no estoy diciendo abandonarles, pero es probable que tenga que buscar a nuevos amigos, un nuevo lenguaje espiritual. Pero si lo hace, ¿qué sigue? Bendiciones más allá de nuestra comprensión. No podemos imaginar lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, terminamos hablando en forma muy personal. ¿Qué de usted? Puede hacer con usted. No me diga, no, yo he tenido una vida muy fea, que yo he hecho esto, yo he hecho el otro. ¿Usted es peor que era Rab, la ramera? Lo dudo. ¿Peor que Saulo de Tarso, que había matado a un montón de cristianos? Lo dudo. Dios puede usarle. En su reino puede bendecirle más allá de su comprensión. Usted ya ha oído en este mensaje antes del poder de Dios. Usted ha oído de Jesucristo, de su muerte en la cruz por sus pecados. Y esta es una ventaja que usted tiene, que Rahab no tenía. Ella no sabía nada de Jesucristo. Usted sí. ¿Usted quiere tener una vida nueva? ¿Una vida en la cual usted honra a Dios y Dios le honra a usted? Creer en Él. Y si a usted le cuesta creer un poco ahora, está bien. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted en verdad quiere creer, puede, pero tiene que buscarle a través de la palabra. Siempre estamos a la orden para leer la Biblia con cualquiera que esté dispuesto a leer con nosotros. Y por más que usted lea o por más que usted oiga, a algunos no les gusta leer, les gusta escuchar, más usted cree. Y así va a llegar al punto un día, cuando creyendo en Jesús usted va a querer obedecerle. El caso suyo significa lavar los pecados. A Saulo de Tarso, Ananías le dijo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si alguien quiere hacerlo hoy, estamos a la orden.